Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a la edición extra de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y les saludamos con mucho gusto. Se acerca el día de la celebración del Boulevard César Chávez y queremos contarles cómo se va a festejar este logro. Como usted ha escuchado en nuestros programas previos, muy pronto se van a instalar los primeros letreros de las calles del Boulevard César Chávez. Y la comunidad está planeando reunirse este sábado con mariachis, con comida, todo para celebrar el cambio de nombre de esta importante vía pública en honor al fallecido líder sindical. Líderes locales dicen que esto es un tributo, sí, a César Chávez, pero también es un tributo a las heroínas, a los héroes anónimos que se unieron a César Chávez en el movimiento por la justicia social y a quienes siguen ahí trabajando arduamente en nuestros campos. Hoy le vamos a presentar conversaciones con autores de la histórica resolución de la ciudad aprobada en marzo. Está invitada y he invitado a usted que nos está escuchando en este momento para que se una a la conversación y que nos cuente, pues, cómo se siente ahora que ya es un hecho este nombramiento, que los días se cuentan para la gran celebración. Llámenos al 1-800-345-4632. Hágase parte de esta plática. Nuestro director de noticias, Samuel Orozco, platicó con Miguel Arias, concejal de la ciudad de Fresno, California, sobre la celebración y mucho más. Vamos a escuchar.
Concejal Miguel Arias de la ciudad de Fresno, bienvenido.
Gracias por tenerme ahora.
Concejal, por fin en la ciudad de Fresno tenemos Boulevard César Chávez. Así se llama esta importante avenida que cruza por el corazón del barrio de la ciudad, ¿eh? Ya es hora seguramente de celebrar, de ponerse a celebrar, de sacar la tambora. ¿Cuáles son los planes para el festejo, Miguel? ¿Cómo se celebrará en el barrio?
Se va a celebrar en el barrio con la música más tradicional, incluyendo el mariachi de Roosevelt y el mariachi de Fresno City College. Vamos al fin de nuestra historia como ciudad, en la última ciudad en el estado de California de este nivel que va a tener una calle reconociendo nuestro héroe César Chávez, que va a ser, se va a llamar, como indicaste, César Chávez Boulevard, en el sur de Fresno, de una esquina de la ciudad completamente a la otra esquina de la ciudad.
Uh-huh. Así que se va a celebrar entonces con música de mariachi y ahí tendremos al noble mariachi de la High School, de la Roosevelt High School, y también el City College, que ya tiene mariachi por lo visto. ¿Qué más incluirá la celebración este fin de semana, Miguel?
Empieza a las 10 de la mañana. Vamos a tener comida, vamos a tener taqueros, vamos a tener vendedores móviles. Y todo va a ser gratis para las familias y la comunidad, y también incluyendo los van a llegar con nosotros la familia de César Chávez, incluyendo Paul Chávez y los hermanos, y la Unión de Campesinos UFW, y también los líderes que por 30 años han apoyado, y al fin del día, después de 30 años, vamos a cumplir la campaña que ellos empezaron en 1993.
Ahora, la iniciativa de recordar la memoria de César Chávez se presentó, como ya lo has indicado, Miguel, se presentó inicialmente, pues poco después de la muerte del líder campesino, del líder de los derechos civiles que fue César Chávez, ¿no? Esto fue a mediados de los 90. En aquel tiempo a la iniciativa se le dio carpetazo, ¿no? ¿Cómo fue que decidieron ustedes, cómo fue que decidiste tú retomar, revivir el proyecto y encabezar su defensa dentro del Consejo de la Ciudad de Fresno?
Mira, Samuel, en 2018 la comunidad de la Ciudad de Fresno electó un concilio de la ciudad que fue otra vez mayor latino, con la elección mía de mi colega Esparza Chávez y Soria. Y la comunidad de latinos nos pidió que por favor empezáramos la campaña, la revolviéramos, que empezó en 1993. Después de 3 años de discutir el tema, al final aprobamos el voto. El voto era 6-1. El alcalde de Fresno no repitió el error de 1993 de ese alcalde y no lo rechazó la propuesta, sabiendo que había suficientes votos en la mesa directiva para seguir apoyando y aprobando el nombre. Al fin del día tuvimos el apoyo del Concilio de Fresno, el apoyo de la comunidad. Los señores que empezaron este movimiento hace 30 años ya tienen 80 años, unos de ellos, otros se han ido. Y era tiempo para cumplirles la promesa de hace 30 años.
Así que nos dices que esto fue por la elección de latinos al gobierno de la ciudad de Fresno, así que las elecciones tienen consecuencias, ¿eh?
Claro que sí, y es algo que les recuerdo a los latinos y más importante a los líderes que son electados por la comunidad, que si no vamos a cumplir las promesas que les damos en las campañas, no vamos a tener el apoyo de la gente y de la comunidad a la siguiente vez que estamos por una elección. Y es muy importante que sepan los líderes jóvenes que lo más importante de ser electado no es el poder que recibes, pero es la responsabilidad y la obligación a la gente, al país, a la comunidad, a la ciudad, a los vecinos que representamos. Y en esa manera, la pandemia los enseñó hace 2 años también que los trabajadores esenciales, muchos son campesinos. Ellos nunca dejaron el trabajo, nunca trabajaron de sus hogares. Entraron, siguieron, bastante de ellos fallecieron porque fueron infectados. Y qué mejor manera de reconocer el trabajo, la importancia y el valor de los campesinos que reconocer el héroe de los campesinos, César Chávez.
Ahora, resulta muy irónico, Miguel, que el hecho de que varias muy importantes ciudades por todo el suroeste y en Estados Unidos habían decidido ya, se habían adelantado ya a cambiar de nombre importantes avenidas en esas ciudades para honrar a César Chávez. Ya nos dices tú que Fresno era la última ciudad de su tamaño en California en no hacerlo, ¿no? Porque ahí están San Francisco, Los Ángeles, San Diego. En Texas están Austin, Dallas, San Antonio, Houston, otras más. Está Albuquerque, está Portland, está Kansas City. Y sin embargo, en Fresno, que fue casa de la Unión de Campesinos, casa del movimiento campesino, base de apoyo de César Chávez, aquí en Fresno se rechazó por muchos años rendir ese homenaje, recordarlo con una calle. ¿Cómo explicas esto?
Lo explico simplemente porque por muchos años la ciudad era una ciudad de latinos, pero no los encargados no eran latinos, eran rancheros. Y la oposición de César Chávez y la Unión y organizar a los campesinos, no estaba en interés de los rancheros que manejaban el liderazgo de la ciudad. Y hasta que hijos de campesinos como yo empecé trabajando en el campo a los 10 años, hasta los 22 años cuando me fui a estudiar a la universidad, hasta que lleguemos a un punto en cual los hijos de los campesinos y los campesinos ellos mismos sean líderes de la ciudad, es cuando cambia la importancia de qué, en qué invertimos y en qué representamos. Y muchos de los rancheros que rechazaron esa idea hace 30 años, lo rechazaron en ese día y los pidieron. ¿Sabes qué? No rechazamos a César Chávez, pero la calle está muy grande. O no lo hagas en esta área, hazla en la otra área. O nombra un paseo donde gente camina, porque a César Chávez le gustaba caminar mucho. No le gustaba caminar. Él caminó, él marchó por la causa de campesinos, porque los rancheros no le daban el apoyo, el valor que los trabajadores representaran. Y a este punto hemos llegado a un nivel en la mesa activa de la ciudad de Fresno en el concilio, donde hace 4 años la edad de un concejal era 75 años. Ahora la edad de los concejales estamos desde 30 años hasta 45 años. Hemos cambiado porque representamos y reflectamos la comunidad que vive aquí.
Eso que has dicho me gustaría destacarlo por ahí. Efectivamente, dentro de unas reuniones oficiales o foros públicos oficiales, se llegó a decir eso, de que por qué no se designaba un caminito por ahí en el monte, ¿no? En honor a César Chávez, porque a César Chávez le gustaba caminar por el monte. quiero que sepan que eso sí se dijo, no es una broma.
No, es una broma. Se dijo públicamente, se dijo privadamente, se dijo en la junta de la Ejecutiva de Condado que, no estamos contra los latinos, no estamos contra César Chávez. Nomás que hay que hallar un rincón, una esquina en otro lugar donde no sea. Y esta mesa directiva dijo no. El concilio reconoce que latinos viven por toda la ciudad. Hemos vivido en esta ciudad desde el principio, antes que fuera la ciudad de Fresno. Tenemos nuestra historia aquí. Y si vamos a reconocer a César Chávez, lo vamos a reconocer de un punto de la ciudad al otro fondo de la ciudad. Uh-huh. Y es lo que hicimos y me da mucho horror como campesino, como hijo de campesinos. Mis papás todavía trabajan en el campo a este día. Que las mismas calles, la misma carretera donde los campesinos trabajaron hace 30 y 40 y hasta este día, en la misma carretera de California Avenue, donde era la primer junta de César Chávez y los campesinos, para la unión de campesinos, se tomó en cuenta, esa calle va a ser nombrada por nuestro héroe, César Chávez.
Ahora, Miguel, ¿por qué, a pesar de tanta oposición, por qué consideraste tú este asunto del bulevar un asunto importante? Ya ves que hay quienes dicen que Fresno tiene asuntos más urgentes que atender. ¿Por qué crees que debió ser este un asunto del orden del día?
Mira, Fresno siempre va a tener asuntos importantes y todos los días trabajamos para mejorar el pueblo. Pero Fresno también tiene edificios que reconocen las contribuciones de los Armenians. Tenemos carreteras, casi 14 carreteras en la ciudad que reconoce a los afroamericanos. Tenemos departamentos de policía que reconoce a los asiáticos. Como ciudad siempre hemos reconocido la diversidad de gente que vive aquí, menos a un latino. El año pasado, el Concilio de Fresno nombró el primer parque por la señora Dolores Huerta. Y 3 meses después, votó para nombrar César Chávez Boulevard. Hemos esperado más de 100 años para nombrar una calle, un parque, para reconocer la comunidad que siempre ha vivido aquí. Hemos sido la mayoría de la población por más de 50 años y los tomó tanto tiempo para reconocer eso como comunidad.
A propósito de esas comunidades, Miguel, ¿cómo quedaron tus relaciones con las comunidades negra y armenia? Ya ves que algunos dentro de estas comunidades manifestaron su inconformidad, su enojo, se opusieron, ¿no?, a este nombramiento.
Mira, la misma personas que oponieron esta idea hace 30 años la oponieron ahora. Y siguen oponiendo la idea. Y al fin de día lo que les dije a ellos claramente es que no vamos a negociar o a comprometer a dar la existencia de latinos en esta comunidad. Nunca lo hemos hecho. Cuando reconocemos a otras comunidades, ya es tiempo de reconocer que latinos estamos en Fresno desde el primer día. Y seguimos siendo la mayoría de esa comunidad. Y sabemos que vamos a seguir reconociendo diferentes comunidades en los años adelante, en los meses adelante. Ahorita hay una propuesta de nombrar una calle en Fresno para reconocer al presidente Obama. Y les dijimos a ellos, nosotros también apoyamos eso. Porque todos en esa comunidad tienen el derecho de ser reconocidos y de saber que esa comunidad también es para ellos y es de ellos.
Ahí está escuchando usted, él es Miguel Arias, el concejal de la ciudad de Fresno, sobre cómo se planea, sí, esta celebración y cómo andan las relaciones con quienes se opusieron a este cambio, cómo fue que se revivió este proyecto años atrás y de cómo algunos proponían nombrar una veredita con el nombre de César Chávez, una esquina, pero no un boulevard. Y habló también sobre cómo quedaron sus relaciones actualmente con quienes se opusieron. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con más de esta charla.
No se pierda los despachos especiales de Noticiero Latino.
Hola, soy Citlali Sáenz.
De lunes a viernes durante todo el día. Encontrará información útil del momento.
Hay que conservar el agua aunque esté lloviendo o nevando.
Y enlaces de interés.
El Centro de Recursos de Inmigrantes del Valle de San Luis.
Despachos especiales de Noticiero Latino. Escúchelos todos los días de lunes a viernes. Solo aquí en su red nacional, Radio Bilingüe. Información para la acción.
Continuamos con más en esta edición extra de Línea Abierta y sobre eso que pasará con las partes de la calle del Boulevard que no llevarán por ahora el nombre de César Chávez, habló también Miguel Arias, concejal de la ciudad de Fresno, con Samuel Orozco, director de noticias. Vamos a seguir escuchando.
Ahora bien, Miguel, según entiendo, pese a todos los esfuerzos, no se consiguió rebautizar todo el tramo de la avenida Kings Canyon que se quería, ¿no? Todo el tramo que pasa por el barrio. El Boulevard César Chávez llegará hasta la calle Peach o la Minehuahua, dejando sin renombrar el tramo que va hasta la calle Clovis, ¿no? Tengo entendido, y hay algún par de tramos más. Esto seguramente por la oposición de la conservadurista Junta de Supervisores del Condado de Fresno, ¿no? El Board of Supervisors, que se opusieron al proyecto. ¿Qué planes tienen sobre estas partes mochas de la avenida?
Mira, lo importante de entender en este tema es que el proceso legal entre la ciudad y condado es que cuando un área que es correntemente condado se construye, sea un proyecto de apartamentos, una subdivision de hogares, un negocio, a ese punto que se construye un proyecto en esa área de condado, automáticamente entra a la ciudad de Fresno. Y a ese punto es cuando la calle César Chávez va a cambiar de nombre también. Eso ya está en automáticamente en nuestras leyes locales. Lo que ellos escogieron es que cualquier área que sea condado, sea un terreno que está vacío ahorita, pero que tienen planes de construir casas en 2 años, que ese terreno va a seguir Kings Canyon y el punto que las casas sean construidas es cuando va a cambiar a César Chávez. So, para llegar a Clovis Avenue, los originales, you know, 10.3 millas de largo, los va a tomar, yo pienso, como unos 5 años, porque esas propiedades ya están aprobadas para construcción de proyectos. Y a ese punto de que les demos permiso para construir es cuando van a hacer el cambio de nombre.
Así que en la práctica y en la realidad, la oposición de la Junta de Supervisores es puro teatro, es simbólica, es un desplante, es pura faramaya.
Exactamente. Ellos querían mandar un mensaje muy claro a la comunidad que ellos representan, que no iban a apoyar el nombre de César Chávez. La mayoría de la mesa activa de supervisores son rancheros. Ellos tienen sus intereses muy diferentes que nosotros y al fin del día les dijimos simplemente elecciones tienen consecuencias. Esta comunidad de la ciudad de Fresno los votaron, tenemos el derecho, la responsabilidad de representarlos y esto es algo que ellos han exigido por 30 años y simplemente le vamos a asegurar que esa promesa es completada.
Ahora, un dato que en ocasión anterior creo que tú nos diste, Miguel, es de que en este barrio, o sea, en los vecindarios que rodean el ahora Boulevard César Chávez, que ahí viven muchos veteranos del chavismo o simpatizantes del movimiento campesino de aquel tiempo. ¿Puedes darnos una idea de esto o confirmar?
Sí, claro que sí. Mira, en el área de California Marks, donde es en punto que va a empezar César Chávez Boulevard, Es la localización para la Casa de Veteranos por el Estado de California. Ese proyecto fue construido para darle servicios a los veteranos que ya están de edad, que no se pueden mantener ellos mismos. Y en los últimos 10 años, ese proyecto ha bastante cambiado en quién está en ese hogar. Empezaron con muchos veteranos de la World War II, la Guerra Mundial Segunda, y ahora han cambiado que son muchos veteranos de la Vietnam War y muchos de ellos son latinos, muchos de ellos también apoyaron el nombre de César Chávez hace 30 años y es un honor saber y celebrar con ellos que el proyecto, la campaña que ellos empezaron hace 30 años, que ya se ha cumplido y que se va a cumplir en frente del lugar donde ellos ya viven y van a completar sus años de vida.
Ahora ya por último, Miguel, pasemos a la parte práctica, no a la parte de los cambios prácticos. Para empezar, tengo entendido de que en esta iniciativa existen una dotación de dinero, creo que es $1,000,000, para ayudar a los comerciantes a cambiar el papel membretado, el material promocional, en fin, hacia la nueva dirección, ¿no? Nuevo domicilio. Háblanos de esto. ¿Cuándo, cómo se puede solicitar dicho apoyo y cuáles son los otros pasos que siguen?
Sí, mira, unas cosas que escuchamos en los últimos 30 años y especialmente en los últimos 3 años de esas discusiones que le íbamos a este cambio de calle les iba a costar a los negociantes. Cambio de dirección, a los residentes, cambio de dirección. So, lo que hizo la mesa activa es que dijo, ¿sabes qué? Nosotros como ciudad estamos haciendo el cambio, nosotros los vamos a encargar de asegurar que no le cueste a ningún negocio o a ningún viviente el costo de cambiar su signage, su dirección. Entonces aprobamos $1,000,000 para un programa que cualquier negociante, cualquier comerciante, dueño de la propiedad que ocupa cambiar sus business cards, su letterhead, si hay signage en el edificio, puede comunicarse con la ciudad al número 621-8000 y puede pedir la ayuda y nosotros le ayudamos a cobrar esos costos. También a cualquier persona que vive en esas calles que tiene que cambiar su dirección. Hace 30 años era muy caro para hacerlo, pero ahora es mucho más fácil porque todo se hace por computadora. Uh-huh. Y cuando el departamento de U.S. Postal Service cambia el nombre en el sistema, automáticamente los sistemas de Google Maps y de cualquier otro sistema por la internet va a ser cambiado también.
Y ahora sí, ya por último, ¿alguna última reflexión que gustes compartir con nosotros acerca de este cambio? Y además, más sobre la parte práctica, en otras palabras, ¿alguna invitación que gustes hacer a los oyentes a este momento de celebración?
Primeramente, les quiero dar las gracias al público, al pueblo y a la comunidad que los apoyó en este proceso, que a los líderes que duraron 30 años empezando y apoyando esa campaña, que nunca pidieron fe de seguir apoyando el reconocimiento de César Chávez. Y les invito que lleguen con nosotros el día sábado, 10 de junio, empezando a las 10 de la mañana, a celebrar esta ocasión. Vamos a estar en the Fresno Fairgrounds y pueden parquearse gratis. No hay costo para llegar a celebración. Vamos a tener bastante comida buena, música, entretenimiento con la familia de César Chávez, con la Unión de Campesinos. Y si no están trabajando y quieren celebrar con nosotros y al mismo tiempo tener unos tacos ricos, unos elotes, una fruta, por favor llegue y apoyen la celebración, porque sabemos que reconociendo a César Chávez es también reconociendo a los campesinos y a los trabajadores esenciales que siguen apoyando a este pueblo y a esta ciudad.
Pues ya escucharon, amigos radioyentes, seguramente va a haber tacos, seguramente de nopalitos, elotes asados, pico de gallo y tremendos mariachis de la localidad y los estudiantes de la localidad esperándoles en esta fiesta de celebración. De pura curiosidad, Miguel, ¿cuándo se instalarán, se pondrán los primeros letreros, los primeros las primeras señales del cambio de nombre?
Las primeras señales los vamos a tener el 10 de julio para enseñarles a todo el mundo en la celebración y esperamos que entre 15 días de esa celebración y haga todos los cambios que se van a hacer, van a ser cumplidos y completados.
Tremendo. Muy bien, Miguel, pues felicitaciones en esta gran celebración y pues que estés bien.
Gracias, Samuel, y gracias a Radio Bilingüe por seguir informando a la comunidad y asegurando que hay un lugar donde puedan tener esta información que es muy importante para la comunidad. Y saludos a todos los campesinos y a toda la comunidad latina que sigue trabajando y siguiendo adelante.
Saludos y hasta pronto, Miguel. Adiós.
Gracias.
Pues fue Miguel Arias, concejal de la ciudad de Fresno, en esta conversación con Samuel Orozco, director de Noticias de Radio Bilingüe. ¿Escuchó usted que el concejal Arias habló sobre esas partes del boulevard que no llevan, por ahora, el nombre de César Chávez? Y explica, pues, cómo es el proceso legal. Señala que una vez que comiencen a construirse los proyectos, edificaciones, automáticamente la ciudad de Fresno entraría en acción y entonces, por ende, pues el cambio de nombre llegará. Eso está en las leyes locales, nos dice el concejal Arias, y explica también cómo va a ser ese proceso para los negocios. ¿Recuerdan ustedes que parte de las batallas, de las luchas, de aquellas cosas en las que no se ponían de acuerdo y decían como argumentos es que, bueno, va a ser carísimo para los negocios tener que cambiar toda esa papelería con el cambio del nombre de la calle? Pues para eso se asignó un presupuesto para que puedan hacer todo ese cambio de papelería, aunque como bien señala el concejal Arias, pues estamos en unos tiempos en donde a partir de digitalizar todo, pues todo es más fácil, es más rápido y mucho más barato que antes. Así que el presupuesto está ahí, pero todo será de manera digital en muchas ocasiones. Y a partir, escuche usted, del 10 de julio ya irá usted manejando, caminando por este bulevar y los letreros dirán César Chávez. Termina agradeciendo, como nosotros también aquí en Radio Bilingüe agradecemos siempre, esta lucha de 30 años de apoyo que nunca tiraron la toalla muchos que iniciaron con esta idea. Le apostaron a la necedad que hoy triunfa y, por supuesto, invita a los terrenos de la feria este sábado a partir de las 10 de la mañana. No se va el concejal Arias sin decir que este reconocimiento sí es para el líder César Chávez, pero también es un reconocimiento a las y a los trabajadores del campo, héroes y heroínas anónimos que han estado siempre al pie de lucha, al pie del trabajo y no se van a pesar de los pesares como lo demostraron en tiempos de pandemia. Tenemos más charlas sobre este nombramiento de este Boulevard César Chávez, la gran fiesta para este fin de semana, y queremos invitarles a ustedes que nos están escuchando a que se hagan parte de la celebración, que converse con nosotros, que nos diga cómo se siente, qué le parece, se acercará a esta gran fiesta que promete ponerse muy buena con mariachi, con comida, con una fiesta con la comunidad. Repito, con estas personas que estuvieron desde hace casi 30 años en esta lucha, en esta batalla, apostando siempre a que llegaría a realizarse lo que hoy ya es eso. Es una realidad que veremos muy pronto con este nombramiento de este boulevard, aunque tendrá algunas partes que no llevarán inicialmente el nombre de César Chávez, pero que pronto seguramente veremos el cambio. Repito que tenemos más pláticas, más charlas y lo haremos en unos momentos, pero quiero invitarle a usted a que nos llame al 1-800-34-LINEA, 1-800-345-4632. Además, tenemos muchos más motivos que celebrar aquí en Radio Bilingüe. Tenemos una gran noticia que ustedes seguramente a lo mejor ya la escucharon y si no, se las voy a ir adelantando. Hoy, 8 de junio, se ha proclamado recién hace unas horas, hace unos momentitos, el Día de Hugo Morales, nuestro cofundador de Radio Bilingüe. Platicaremos con él en unos momentos. Queremos escuchar de usted sobre este nombramiento del Día de Hugo Morales, sobre el nombramiento de este Boulevard César Chávez y mucho más. Está invitada, invitado a la conversación 1-800-34-LINEA. Déjeme hacer una breve pausa y regresamos con más.
César Chávez, inspiración de mi gente, protector del campesino. Eres un gran mexicano, ese sería tu destino. De muy humildes principios, organizaste a la los hacendados ricos, te paraste frente.
injustamente te acusan que amagaste usar violencia. Hay unas de 25 días para probar tu inocencia. En el estandarte lleva mi Virgen de Guadalupe y el incesante amor de bendiciones de tu pe.
Continuamos con nuestra edición extra de Línea Abierta y escucharon ustedes el corrido de César Chávez a cargo de Lalo Guerrero aquí en esta edición extra de Línea Abierta. Y sobre este mismo tema del renombramiento del boulevard que ahora llevará el nombre del líder César Chávez, hace unos momentos platicamos con uno de los impulsores desde hace 29 años de esta iniciativa. Venancio Gaona, líder comunitario en Fresno, platicó para Radio Bilingüe y aquí tenemos la charla. ¿Cómo se siente ahora que ya es un hecho pese a la oposición que hubo, Venancio?
Bueno, no estoy completamente contento porque uno no sabe si la oposición va a seguir con su esfuerzo de quitar, tumbar de alguna manera, ya sea por oposición física o legal, el nombramiento de este boulevard. De modo es que veremos a ver qué determina Dios.
Si eso llegara a suceder, Venancio, me imagino que entonces ya es algo que forma parte de sus pláticas, de sus conversaciones con otros líderes. ¿Cómo se prepararían o cómo se preparan quizás?
Bueno, por lo pronto estamos esperando, bueno, voy a decirlo en primera persona, yo estoy esperando a ver qué hacen. Yo ya he, como dijera, advertido a algunas amistades y colegas que esperamos que todo salga con bien, pero no sabemos hasta después de algún tiempo. El futuro determinará qué vamos a hacer, de modo es que por lo pronto vamos a celebrar un poco, pero hay que estar, dijera yo, alertas a lo que el futuro nos presente.
¿Hay algo en especial, Venancio, que le hace pensar que sí pudiera surgir un movimiento que les haga otra vez la batalla, iniciar todo esto?
Sí, pues brevemente, hay personas que tienen fondos y tienen del sureste de Fresno que, según ellos, están determinados a derrogar, quitar lo que la comunidad mexicoamericana o ya cualquier nombre que usted guste, la comunidad chicana, la comunidad mexicana quiera. Brevemente es todo lo que puedo decir, que uno no sabe hasta que no se cansen.
Uno nunca sabe, pero hay que estar alerta, dice usted, Venancio.
Sí.
Venancio, usted fue uno de los impulsores de esta iniciativa desde hace 29 años. ¿Por qué es importante este nombramiento del boulevard? ¿Por qué es importante que veamos el nombre del líder César Chávez?
Bueno, primeramente el señor César Estrada Chávez fue una persona que impulsó un movimiento de, ¿cómo dijera yo?, despertó en la comunidad mexicana que era tiempo de liberarnos, de levantarnos, de alzar la voz en contra de injusticias en todo aspecto, ya sea en el aspecto socioeconómico, educacional y político en el Valle de San Joaquín. Y el hecho de que él organizó y promovió un sindicato para los trabajadores del campo, los que son los que nos proporcionan las verduras, las legumbres, las frutas en este valle y qué sé yo, fue el que alzó la voz y, como quien dice, no solamente organizó a los campesinos, sino que el movimiento estudiantil, los estudiantes fueron uno de los primeros, aparte de los trabajadores campesinos, que organizaron, se organizaron y levantaron la voz, especialmente en los centros educativos. Y tenemos ahora, digamos, un mejoramiento, se nos, digamos, se nos acepta más socialmente a todos los latinos, a los mexicanos, centroamericanos, etcétera. Y eso fue algo que empezó César Chávez. Así como hay gente de México que respeta mucho los esfuerzos de un Emiliano Zapata, de un Benito Juárez, de un Pancho Villa, etcétera. Aquí también hay héroes y heroínas. Aquí hay personas que han levantado la voz y no hay tiempo de mencionar los nombres. Y empezamos con César Chávez. Uh-huh. Y esta persona alzó la voz y hizo el empeño de entusiasmar, animar a la gente de este Valle Central, y por eso ahora hay mejoramientos.
Así que reconoce usted efectivamente que detrás de todo esto, quizás el nombramiento de este bulevar con, pues ahora César Chávez, también va un reconocimiento, un aprecio por esa labor de héroes y heroínas anónimos que han estado siempre en la lucha. Venancio, Venancio, usted decía hace unos minutos que no está del todo satisfecho. ¿Qué le parece, además, también, que para algunos es pues una celebración no a medias, pero tampoco al 100, porque algunos tramos del bulevar, usted sabe, no van a llevar el nombre de César Chávez, al parecer, solo por ahora? ¿Cómo tomó usted esto?
Esa es otra lucha que queda por hacer, ¿verdad? Y eso van a tener que, eso sigue adelante. Eso no queda, digamos, en olvido. Vamos a seguir luchando, y eso es donde voy a decir aquí algo medio político, que para todos los que escuchan, tenemos que seguir inscribiéndonos para votar, hacernos ciudadanos, inscribirnos para votar y salir a votar en todas las elecciones. Aquí una de las maneras que se reconoce a una persona, a una, ¿cómo dijera yo?, a cualquier ser humano, es de que cuánto dinero tienen, y si no tienen dinero, siempre están contando quién vota. Si se fijan ustedes aquí en la ciudad, los mejoramientos de las calles, a veces los concejales en el pasado solamente dirigían su atención a las vecindades donde salía el número sobresaliente de votantes, era en esas vecindades, o dijera yo, barrios. Entonces hay que entusiasmarnos y estar conscientes de la importancia de inscribirse o registrarse, guste usted la palabra, uh-huh, para salir a votar y votar en las elecciones. Y hay que alzar la voz y siempre decir por qué esto o por qué el otro. No nada más en otros sitios, sino en a todos niveles. A todos niveles hay que preguntar el por qué y salir a votar.
Claro, punto. Venancio, sí. Muy, muy bien dicho, Venancio. Hay que involucrarse en las conversaciones, participar y empadronarse para poder ejercer este derecho al voto. Venancio, pues vámonos ahora sí a esta parte de la celebración del cambio de nombre de la calle en honor a César Chávez. Será pasado mañana, este sábado, 10 de junio, en la ciudad de Fresno. Cuéntenos, Venancio, ¿qué va a haber en esta gran celebración?
Bueno, brevemente, yo sé lo que me han dicho a mí los el personal, los trabajadores de los concejales. El programa va a ser en los terrenos de la feria, ¿verdad? Primeramente, los terrenos de la feria, que están más o menos en la calle César Chávez, o lo que fue antes la calle Ventura. Estoy seguro que muchos de los que están escuchando conocen muy bien los terrenos de la feria. y va a ser en el edificio que se llama en inglés Junior Exhibit Building, o en el salón o edificio de exhibiciones Junior. Ese programa ahí empieza a las 10, es la apertura, y habrá café, galletas, qué sé yo, a las 10. Habrá entretenimiento, habrá grupos de jóvenes de preparatoria, un mariachi juvenil, Tenochtitlán. No estoy seguro si es de la escuela de la preparatoria Roosevelt o de la preparatoria Sunnyside, porque a mí me dijeron que iba a haber uno de cada escuela. También va a haber los danzantes Teocalli, que van a, digamos, entretener al público de las 10 a las 11. El programa oficial empieza a las 11 en dicho edificio, Junior sí. Exhibit Building, y habrá comida a todos, será gratis, le van a dar a cada persona un boleto, con ese boleto recibirán comida, pueden ordenar comida de los taco trucks o la tequisa, y luego aparte va a haber un almuerzo para personas distinguidas que han invitado. Ahora algo muy importante, el estacionamiento. Va a haber personal, la entrada al estacionamiento será en la entrada número 7, o en inglés gate number 7, en la calle Butler, en la avenida East Butler. De modo es que, por favor, entren, escuchen ustedes o pongan atención a las direcciones de del personal que estará dirigiendo, o los guías que estarán dirigiendo el estacionamiento. Se les solicita, se les avisa que traten de llegar temprano. No estoy seguro cuántos estacionamientos haya, pero habrá estacionamiento adicional si se llena este sitio en la entrada número 7. Vuelvo a repetir que habrá guías que estarán guiando a los automóviles, a los automovilistas que lleguen, para que se estacionen. Y si se llena el estacionamiento, ellos también les van a dirigir al hipódromo, donde corren los caballos, y en el hipódromo habrá estacionamiento adicional.
Muy bien, pero de todas maneras hay que llegar temprano, nos dice Venancio. Venancio, usted hablaba que, bueno, habrá varios invitados, me imagino. Entiendo que algunos miembros de la familia de César Chávez llegarán. ¿Qué otros distinguidos invitados, invitadas, sabe usted que llegarán? ¿Habrá discursos especiales, me imagino?
Sí, bueno, primeramente van a empezar, hablarán los tres concejales en esta orden, ¿no? Según entiendo yo, Miguel Arias, Luis Chávez y Nelson Esparza, y luego hablará el hijo de César Chávez, Paul Chávez. Invitamos a Dolores Huerta, pero no, todavía no confirman, parece que no va a llegar. Posiblemente habrá un representante de la Fundación Dolores Huerta. También se invitó al sindicato oficial United Farm Workers, que viniera la señorita, no estoy seguro, Teresa Romero. Si no viene ella, yo creo, supongo que habrá un representante del UFW, United Farm Workers of America. Aparte de eso, también posiblemente invitamos al poeta laureado, es Juan Felipe Herrera, que ha sido el poeta laureado del estado dos veces por la Biblioteca de los Estados Unidos Nacional de Washington, D.C. Eso es todo lo que sé yo, por lo pronto, de personas que posiblemente hablen. Yo sé que se habló de invitar a otras personas dignas, pero no sé si siempre lo hicieron y si confirmaron. De modo es que no voy a mencionar nombres
que no sabemos de cierto. Así es, pues le agradecemos mucho, Venancio Gaona, por haber estado en el programa y sobre todo darnos también estos detalles de la gran celebración el sábado. ¿Hay algo más que usted quiera agregar, Venancio Gaona? Muchas gracias por haber estado en el programa.
Bueno, último, termino con esto. Si tienen preguntas acerca del estacionamiento o alguna otra pregunta relacionada con eso, pueden hablarle a la señorita Jacqueline Rubio, que trabaja en comunicaciones con el señor Miguel Arias, el concejal. Pueden llamar al número 559-970-6197. Repito, 559-970-6197. Jacqueline Rubio.
Bien. Gracias, Venancio Gaona. Que tenga usted un buen día.
Gracias a ustedes.
Fue Venancio Gaona, líder comunitario en Fresno, California, hablando sobre esta celebración y haciendo énfasis en que para seguir con las luchas, pues hay que registrarnos para votar y hacerlo, participar en las conversaciones, en los debates, alzar la voz tal como lo hizo César Chávez. Habrá danzantes, mariachis, comida y discursos de invitadas e invitados distinguidos, incluidos miembros de la familia de César Chávez y el poeta laureado nacional Juan Felipe Herrera, entre otras personas. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más de otro tema.
¿Tiene comentarios o sugerencias para Línea Abierta? Déjenos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp. 559-835-9235.
Por favor, no lo aprueben.
Dice aplicación por violencia doméstica.
Sus opiniones son muy importantes. 559-835-9235. Línea Abierta. Foro Nacional de Radio Bilingüe, donde su voz es la que cuenta.
Continuamos con más en nuestra edición extra de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe y pues fíjese que estamos de fiesta, de celebración, de manteles largos, porque la ciudad de Fresno acaba hace unos momentos de declarar hoy, 8 de junio, el Día de Hugo Morales, cofundador de Radio Bilingüe. Y Hugo Morales me acompaña en el estudio de Radio Bilingüe. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muchas felicidades.
Oh, muchas gracias, Charis.
Gracias a ti, Hugo, por estar con nosotros. Hugo, en menos de un mes, dos grandes honores, reconocimientos. Primero te otorgan el doctorado honoris causa en la Universidad de Harvard, donde estudiaste, y ahora este día, Hugo Morales, hoy 8 de junio. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo recibiste esta noticia, Hugo?
Bueno, para mí es el trabajo tuyo, el trabajo de todo el equipo aquí que desde luego encabeza Samuel Orozco de Noticias y también la programación que encabeza María Araña y todo el equipo, ¿no? Y los voluntarios y también las afiliadas, ¿no? Que han probado que un servicio es viable, el que sirve a la gente latina en el idioma en su idioma de ellos, ¿no? Que bien puede ser triqui, bien puede ser mixteco y otros idiomas, y también que también Radio Bilingüe a través de historia, pues hemos prestado los micrófonos a la comunidad filipina, hemos tenido programación en Tagalog, y también programación en Hmong. Nosotros establecimos el primer programa Hmong en las Américas, y es parte de nuestro compromiso, ¿no?, de levantar las voces de la comunidad. Entonces, para mí es un buen reconocimiento de trabajo de equipo, el aguante, ¿no?, que hemos tenido aquí el personal Radio Bilingüe con salarios modestos, en veces salarios de pobreza, francamente, pero hemos salido adelante y con el apoyo, ¿no?, de la comunidad. Entonces, para mí es un orgullo de ser reconocido como cabecilla de ese esfuerzo, pero el esfuerzo en verdad es de equipo, ¿no? Porque una persona no puede ser mucho. Y el talento, ¿no?, que cada uno de ustedes traen a cada minuto, cada segundo de esta programación, incluyendo, tú sabes, la cobertura que tu equipo y otros han hecho sobre las inundaciones, los quemazones, el COVID, todas esas ¿cómo se puede decir? Crisis, ¿no? Que son parte de nuestra comunidad de trabajadores esenciales, ¿no? Ya que por los retos económicos, pues estamos trabajando ahí en el field, estamos trabajando en hospitales, en la limpieza, enfermeras, en las tiendas, etcétera. Y ahí estamos, ahí está la radio bilingüe con lo que podamos proveer información confiable. Entonces es algo que hemos retado al sistema de radiodifusión pública en Estados Unidos, que este servicio es viable. Y es algo que a través de cuando apenas empezamos se nos hizo a conocer los de Washington, ¿no? que de la radiodifusión pública, que algo como radio bilingüe no era viable del aspecto financiero. Entonces es algo que hemos podido atraer a un talentoso equipo, y el compromiso también con los jóvenes, con la comunidad indígena, con la gente campesina y la comunidad en general latina, que nos ha permitido seguir adelante, y también tener una directiva de la comunidad que sigue apoyando el servicio que tenemos. Así es que para mí es un logro de equipo.
Radio bilingüe ha retado al sistema, nos dice Hugo. Es viable y sí se puede. Oye, cuéntanos un poquito, Hugo, de cómo fue la ceremonia de proclamación. Sé que compartiste algunas palabras. Quisieras decirnos un poquito de a lo que te dirigiste. ¿Cuáles fueron algunas de tus palabras? Brevemente, Hugo.
Bueno, algo quería yo decir, pero no me dio tiempo para decir, es reconocer que este mes se reconoció en la cámara ahí del concilio el reconocimiento de la comunidad LGBTQ, ¿no? Uh-huh. Y es algo que eso muy para mí muy muy importante, porque los valores radio y bilingüe están alineados a eso. Y de lo que hablé fue de que di las gracias al comisario Arias por el reconocimiento, y también dirigí la importancia de la educación, ¿no? Que se nos negó por siglos a nosotros los indígenas. Yo soy mixteco de Oaxaca, de la Mixteca Baja, acceso a la educación, no solamente en México, pero en toda la América Latina, y también Estados Unidos y el Canadá. Entonces, es vergonzoso decir eso, pero es mejor decirlo abiertamente, que esa discriminación contra nosotros indígenas, pues es algo muy grave, que desde luego, desde el principio de la colonia, ¿no? Cuando invadieron los españoles México, en aquel entonces las leyes y la Iglesia Católica eran en verdad tejidas. Y entre las creencias era de que nosotros los indígenas no teníamos alma. Y es increíble, ¿no? Que al tener esa sugerencia de que uno como humano no tiene alma, es para hacer a los indígenas, a nosotros, un objeto, hacer algo que se nos podía tratar como ellos quisieran, poder matar o hacernos esclavos o lo que sea, ¿no? Porque no teníamos alma, no éramos en verdad llenos, no éramos humanos. Entonces, para mí eso viene la raíz de mucho del racismo contra nosotros. Entonces, ser el primer indígena a ser reconocido por Harvard es para mí uno increíble, un honor, pero lástima que yo soy el primero en la historia, y lástima, porque debería haber más, ya que Harvard fue establecido en parte con la misión de también educar a jóvenes indígenas. Yeah. Así es que es algo que, pero al mismo tiempo también vemos de que aquí yo he tenido la oportunidad de tener educación y llegar a estudiar en los salones más distinguidos del mundo. Y pues yo he tenido la oportunidad para compartir lo que aprendí, y también lo que aprendí en los campos, en el field, también de mi gente de Oaxaca, mixteca, de mis familiares, mi comunidad mixteca, y ponerlos a esos, lo que yo he aprendido y mi experiencia para servir al pueblo a través de la radio bilingüe, creando un equipo, ¿no? Que para mí es increíble ver el talento que se hace en radio bilingüe, que como somos muy pocos, pero la calidad de la programación y la calidad de abrir, de dar los micrófonos a nuestra gente campesina e indígena, es increíble, o jóvenes, es algo increíble que llega, ¿no? Que estas conversaciones son parte ahora de la librería del Congreso de Estados Unidos.
Así es, así Hugo, es que, imagínate nada más. Así que esas experiencias vividas, acumuladas tuyas, están ahí seguramente sembradas en iniciativas tuyas, Hugo, como Radio Bilingüe. Ya para ir cerrando, Hugo, ¿cómo vas a celebrar estos grandes reconocimientos merecidos? ¿Habrá mole oaxaqueño, molotitos, tamales? Cuéntanos y antójanos.
Bueno, lo que he estado yendo es a Madera, al remate ahí entre mi gente mixteca, y estoy comiendo un pozole blanco con un poco de molito. Así llevo a, yo y mi esposa, ahí nos estamos pasando los domingos ahí en una trailita que sirve comida a mixteca.
¡Qué rico!
Y con un poco de café de olla y pan de Tamazulapan.
Ándale, híjole, pues ya no le sigas porque ya se me está antojando todo eso, Hugo. Muchísimas felicidades, Hugo, a nombre propio y de todo el equipo de Radio Bilingüe. ¿Con qué te quieres despedir, Hugo? Felicidades una y mil veces.
No, pues doy gracias a la audiencia, a la directiva, al personal, a todos los voluntarios, miles de voluntarios que han pasado aquí a prestar su tiempo a Radio Bilingüe, y también los presentes y también las afiliadas. Le doy muchísimas gracias y estamos probando que sí se puede. Muchas gracias.
Sí se puede. Gracias a ti, Hugo Morales, a quien hoy precisamente, como dijimos hace unos momentos, pues la ciudad de Fresno ha reconocido, ha proclamado el día 8 de junio como el día de Hugo Morales, nuestro cofundador aquí en Radio Bilingüe. Muchas felicidades, gracias. Y gracias a ustedes también por escucharnos en esta edición extra de Línea Abierta. Les invitamos, les convidamos a seguir atentos porque seguiremos con una hora más en unos segundos. Hasta pronto, soy Chelis López.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.